continuando con los temas de antropología, en este capítulo se trata, ya lo vimos en otras ocasiones, volveremos a repasarlo, se trata de la relación del hombre con la ley. En la última parte del capítulo, de cómo funciona la parte de, digamos, espiritual del hombre, la parte anímica del hombre
y la parte física del hombre, cómo se interrelaciona, para entender un poco nuestra conducta, nuestra manera de ser y de estar en la vida. En este capítulo 7 vamos a leer a partir del verso 7. Es un capítulo que en su día le dedicamos mucho tiempo. En esta ocasión repasamos un poco por encima. Para los que quieran más detalles, pues está grabado hace mucho en CDs ya, capítulo 7, 8, 9, 10 y no sé si el 11 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos, verso 7, dentro de las argumentaciones que Pablo va haciendo sobre la ley, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bien, hoy vamos a tener algunas consideraciones sobre no todos los textos que hemos leído, algunos, y luego nos quedará la base para analizar lo que resta de este capítulo 7. Recordar lo que ya dijimos en diversas ocasiones, pero creo que uno de los últimos miércoles, que para el creyente la ley de Dios no está muerta, sino que es justamente lo contrario. Es el creyente el que tiene que estar muerto para la ley. Tiene que estar muerto para la ley para que la ley no le pueda juzgar. Porque si los creyentes, aún siendo creyentes, tuviésemos que presentarnos delante de Dios y fuésemos juzgados por la ley, seríamos condenados todos. Si estamos muertos a la ley, si hemos muerto en Cristo a la ley no puede juzgar a los muertos, la ley solamente juzga a los vivos. Es importante entender esto y no entenderlo al revés, porque, bueno, hoy en día ya decir que lo que se predica es mucho el Evangelio de la gracia y que se hace mucho énfasis en la predicación de la salvación por la gracia y se olvida el papel que en la salvación juega la ley, pues es un poco temerario decir esto, porque cada día hay que preguntarse más qué Evangelio se predica. Yo creo que lo conté en alguna ocasión, o a lo mejor alguien lo habrá leído. Es una ilustración. A mí no me gusta utilizar ilustraciones ni historias, pero en este momento me viene a la mente algo que yo leí pues cuando tenía 22 años y conocí el Evangelio en algún libro que no sé dónde, y era sobre un texto de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde se plantea el tema de qué Evangelio se predica o se predicaba. Para unos, quien predicaba de manera que les agradaba más, les complacía más, porque le daba mayor credibilidad, era Pedro. Para otros, quizá llevados por otras motivaciones diferentes, era Apolos. Para otros era Pablo. Y en esa carta Pablo, refiriéndose a él y a sus colaboradores, dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pues la historia más o menos era como una congregación que tenía textos, textos que se ponen en las paredes, y durante un tiempo el texto era: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Al cabo de un tiempo el texto solo decía: nosotros predicamos a Cristo. Al cabo de algún tiempo más, el texto solo decía: nosotros predicamos. Y al final, el texto decía solo: nosotros. Es una ilustración que a mí me llamó la atención, pero yo creo que van un poco por ahí. Un día de estos me llamó un hermano que vive a varios miles de kilómetros de aquí y me dijo, aparte de llamarme porque para felicitarnos las Navidades. Es un creyente muy relacionado conmigo, con mi esposa, con otros hermanos de esta congregación. Y con iglesias, con algunas de las cuales hemos tenido a lo largo de los años mucha comunión. Y ha oído usted de una reunión, me dijo el sitio, no me acuerdo ahora dónde es, que van a hacer un grupo determinado de estos grupos que hay dentro del campo evangélico. Hay una asociación de policías evangélicos y hay asociación de mujeres evangélicas, hay asociación de médicos evangélicos, en la que yo nunca estuve ni estoy, y hay asociación de estudiantes evangélicos, en fin, ya sabes, hay asociaciones de mucho tipo. Pues una asociación de estas, para el año que viene, me dijo, preparan, están preparando, usted ha oído algo de esto que va a haber, que van a hacer determinadas personas. Y ya dije, pues no sé si en la propaganda que te suele llegar a casa, pues me ha llegado algo de esto, ¿no? Pero el título llamaba la atención, porque el tema es como un foro. ¿Se imagina lo que significa el término forum introducido en el lenguaje cristiano? Un forum. Forum 2008. Es una cosa que queda bien, ¿no? Y digo, ¿y eso qué es? No, pues la apologética del 2008. Bueno, la apologética, la palabra apologética o apología significa defensa. ¿La defensa de qué? Porque ¿qué evangelio es el que se predica o se predicó durante el 2007? Pues en algunos sitios, no sé cuántas iglesias en España de medios protestantes pueden decir, nosotros durante el 2007 predicamos a Cristo crucificado. No sé cuántas iglesias, ojalá que todas, puedan decir eso, no ante los hombres, sino ante Dios. Pues parece que hay una apologética nueva para cada año que pasa. Y en relación con esto mismo, pues hay iglesias que programan para el próximo año programas con un contenido que llama, choca mucho la atención, ¿no? Las nuevas filosofías o hiperfilosofías del siglo XXI. Y una persona que lleva la mayor parte de su vida de creyente me dijo, ¿nuevas filosofías del siglo XXI? Pues si las filosofías que hay en el siglo XXI son muy antiguas. Yo le dije que tenía razón. Pero por lo visto, ahora hay nuevas filosofías en el siglo XXI que son tan nuevas como que en el siglo I ya estaban todas ahí. Más desarrolladas o menos, en el siglo XXI se ha vuelto otra vez al gnosticismo, pero este se institucionalizó de manera clara en el siglo II. Todas estas filosofías esotéricas no son nuevas, no son del siglo XXI. Empezaron en el siglo I y se consolidaron como tales en el siglo II, como un movimiento muy fuerte que nació del cristianismo y en el seno del cristianismo. Por poner algún ejemplo, ¿no? Bien, pues esta relación del hombre con el pecado y con la ley es muy importante. Recordamos lo que dijimos uno de los miércoles atrás y que está en el Sermón del Monte, que el Señor dice: yo no he venido para abrogar o anular o derogar la ley y los profetas, he venido para cumplir. Y también dijo que no sería tocado un tilde ni una jota, una sola letra de la ley, hasta que este cielo y esta tierra pasase, cuando la ley ya no tendrá el sentido que hoy tiene. Y en relación con eso dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Pues la ley tendría que ser un punto de referencia muy importante para nosotros, no para intentar con nuestros esfuerzos cumplirla, pero la ley es la expresión de la voluntad de Dios, para intentar con la ayuda de Dios andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que caminásemos en ellas, como dice la llamada carta de Pablo a los Efesios. Cuando Pablo habla en este capítulo 7, si se consulta comentarios distintos, pues se verá que hay concepciones muy diferentes, que creo que hacen muy poco caso de los textos del capítulo 7, y que con filosofías preconcebidas pues intenta decir nada menos que Pablo lo que dice en este capítulo 7 es cuando él no era creyente. Ahora hay que preguntar una cosa que la Biblia no nos aclara, como algunos, en el sentido que algunos pretenden. ¿Cuándo, según la Biblia, Pablo no fue creyente? O sea, ¿cuándo? ¿Cuando tenía 3 años? ¿Cuando tenía 5? ¿Cuando tenía 7? Otra cosa es que la Biblia nos dice cuándo creyó en el Señor Jesucristo como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador y como su Salvador. Pero creyente en Dios, en la revelación de Dios, en lo que era la Biblia en sus días, todo el Antiguo Testamento, ¿cuándo Pablo no fue creyente? Porque la Biblia no, ese cuándo no nos lo dice. Al contrario, nos dice que desde que él tenía conciencia o consciencia de las cosas, ¿qué era? Pues lo vamos a leer, porque claro, coger comentarios y decir, bueno, es que esto que dice aquí es que cuando Pablo no era creyente. Yo pregunto, ¿cuándo no era creyente Pablo? Otra cosa es, ¿cuándo Pablo no era creyente en Jesús de Nazaret como nosotros lo entendemos hoy? Pero ¿cuándo Pablo no era creyente? ¿Por qué perseguía a la iglesia? Por ser creyente, con errores en cuanto no haber visto en Jesús de Nazaret el Cristo. Pero perseguía a la Iglesia de Dios porque creía que según todos los argumentos del Antiguo Testamento que conocía a fondo, había que perseguirlos porque estaban conculcando toda la ley y los profetas. Luego lo entendió de otra manera. Pero vamos a ver cuando Pablo no era creyente. Vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 3, verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo no era un prepotente, eso ya lo sabemos, ¿eh? Circuncidado al octavo día, como decía el Antiguo Testamento, del linaje de Israel, a quien se le confió la revelación de Dios, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Se nos ha recordado un día de estos, el domingo creo, que eran los fariseos respecto de la ley? Celosos de la ley de Dios, aunque cometiesen muchos errores. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero celo porque creía en Dios, en el mismo Dios que nosotros creemos. Lo que no creía en ese momento cuando perseguía a la iglesia es que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, literalmente hecho intachable. Bien, podemos plantearnos cuando Pablo no era creyente. Lo que podemos plantearnos es cuando Pablo no era cristiano, cuando era todas estas cosas, no era cristiano. Después que conoció a Cristo, si siguiésemos leyendo el texto siguiente, veríamos cómo dice que todo eso que él era, que él fue, no lo tuvo como una ganancia, sino como una basura que había que tirar para, por el conocimiento del Señor Jesús. Por tanto, Pablo no escribe este capítulo pensando cuando era creyente él. Cuando él no era creyente, que sepamos, y del apóstol Pablo es del personaje que más sabemos, aparte del Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, que sepamos, el apóstol Pablo era un erudito en el conocimiento de las Escrituras y de muchas cosas más. Era un hombre que se había educado a los pies de uno de los grandes maestros de su época, un maestro que tuvo mucho cuidado en no condenar a los cristianos y en aconsejar prudencia a aquellos que los reprimían y los condenaban, por si acaso los que hacían eso no estuviesen haciendo todo lo contrario de lo que era la voluntad de Dios, resistiendo la voluntad de Dios. Gamaliel era un gran personaje que pasó a la historia por su sabiduría, por sus conocimientos y por su prudencia. Lo que Pablo nos explica aquí es cómo él tomó conciencia de que era un pecador. Dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia. El término codicia que se emplea aquí y al final del texto, codiciarás, es un término griego que hemos analizado muchas veces, epitumias, que se traduce también por concupiscencia. Es todo lo que nace del yo del hombre y que es contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, eso que nace del yo del hombre y es contrario a la voluntad de Dios supone una transgresión de la ley. Y la Biblia nos enseña claramente, no solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, que la transgresión de la ley de Dios, y sobre todo teniendo en cuenta los 10 mandamientos, que es lo central, es la ley a la que aquí se hace referencia, la transgresión de la ley es pecado. Pecado es la transgresión de la ley. La ley dice no matarás, y matas, eso es pecado. La ley dice no codiciarás, y codicias, eso es pecado. Y esta ley para nosotros está superada, pero no abolida. Esta ley, como dicen Gálatas, ha sido el ayo, el maestro del niño, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, que en este sentido, la ley es una ayuda para que tomemos conciencia de lo que somos y cómo funcionamos. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, ¿para qué es el pecado? Muy difícil, es un concepto que se escapa casi desde cualquier punto de vista que lo tomemos, o al menos a mí se me escapa, porque decir que el pecado es transgresión de la ley es verdad, pero es transgresión de la ley en cuanto que cuando el pecado funciona terminamos transgrediendo la ley. Pero el pecado es bastante más que eso. El pecado es una realidad que nos inunda, que nos invade, que nos impregna, que nos impregnó. Imaginemos toda nuestra persona en su totalidad, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, formando un solo ser que somos nosotros, impregnado desde la superficie a lo más profundo de nuestro ser por una realidad que se llama pecado. Esto fue lo que ocurrió con el primer varón y la primera mujer. Esto fue lo que ocurrió. El pecado, como una realidad difícil de definir, incluso teológicamente, filosóficamente, psicológicamente y también orgánicamente, somáticamente, porque el pecado tiene que ver con el cuerpo, con el alma y con el espíritu de la persona. Cito un texto, porque alguien dirá, con el cuerpo, tiene que ver con el cuerpo. El pecado como realidad esencial, diríamos teológicamente ontológica, lo ontológico es la génesis del ser de una realidad, tiene que ver con el cuerpo. En 1 Corintios 6 hay un pasaje donde se dice que el cuerpo, nuestro cuerpo físico, es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Porque hubo un tiempo cuando el Evangelio se predicaba de una manera más seria, que era una predicación cartesiana, quiere decir una dicotomía. Se predicaba la salvación de las almas. Y daba la impresión de que el cuerpo tenía poca importancia. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que encontramos en algunos versículos de la Biblia el tema de la salvación del alma, pero la palabra alma es la palabra griega psique, que significa mente, que significa espíritu, que significa persona. Hay que verla en qué contexto está para saber si se refiere al espíritu, si se refiere a la parte anímica, afectiva del hombre, o si se refiere a la persona, incluido su cuerpo.
Y pone unos ejemplos. Y entre esos ejemplos que pone, el que destaca, es algo que puede ocurrir con nuestro cuerpo. Es una transgresión de la ley de Dios en el terreno de la sexualidad. Y pone un ejemplo muy claro, pero no vamos a eso. Vamos a, digamos, a toda la teología de ese pasaje, donde dice que cualquier pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Cualquier pecado que el ser humano cometa está fuera de su cuerpo. Pero el que fornica, la palabra fornicación, tiene unos contenidos amplísimos en el terreno de todo aquello que puede ocurrir en el campo de la sexualidad que no es conforme a la voluntad de Dios. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Pues lo de tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás, creo que se refiere a codiciar cosas, pero no está excluido el ejemplo que he puesto. Creo que está incluido eso y muchas cosas más. ¿Qué es el pecado? Es una realidad que le vino al hombre de afuera, que nació en el corazón de un ser al que Dios le dio mucha relevancia y mucho poder, y que un día ese ser entró en contradicción consigo mismo. Quiso ser la alternativa a Dios, quiso suplantar a Dios. Y volviendo a lo que yo les decía antes, esta es una filosofía o hiperfilosofía del siglo XXI. Pues resulta que la encontramos en el libro del profeta Ezequiel, esa filosofía, y la encontramos en los escritos de Federico Nietzsche ya en el siglo XIX. No es nueva en el siglo XXI lo que leer, y en el siglo XX ya se publicaron libros con este título: ¿Quién suplantará a Dios? En este sentido habría que decir, como el autor de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero parece que sí, que el siglo XXI tiene cosas nuevas. Claro, el desconocimiento de la historia, se dijo hace mucho tiempo, es grave porque aboca a aquellos que tienen ese desconocimiento a caer en los mismos errores que se cometieron en épocas anteriores. Pero si no conocemos la historia, Y los cristianos evangélicos de hoy conocen la propia historia del Evangelio desde el siglo XVI para acá, y después desde el siglo XIX para acá, la inmensa mayoría no saben nada de esto. Los evangélicos asturianos, ¿conocen la historia del Evangelio en Asturias? No. Aunque algunos crean que la conocen. Hay muchas historias del Evangelio en Asturias. ¿Quién conoce la historia de una iglesia en Mieres que llegó a tener 43 personas convertidas y bautizadas en 2 veranos? ¿Cuántos evangélicos de Asturias conocen esa historia? Algunas personas que están aquí esta noche acudieron a esa reforma hace muchos años. Pero ¿cuántos la conocen? ¿Cómo empezó, cómo cursó y cómo se desmontó? ¿Y en razón a qué? ¿Cuántos evangélicos de Asturias saben que en la calle Quintana de Oviedo, hace más de 38 años, se formó una congregación de 53 personas convertidas en bautizadas? ¿Y qué pasó con esa congregación? ¿Cuántos saben, porque sé que algunos de los que están aquí conocen cosas, qué pasó con el Evangelio en Pola de Lena hace más de 30 años? El desconocimiento de las cosas trae sus consecuencias. Bien, pues esa realidad que es el pecado, dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, tomando ocasión, el término ocasión es base de operaciones, literalmente lo dio. Es decir, que la base de operaciones para que el pecado actuase era el mandamiento de no matarás, de no codiciarás, de no hurtarás, de no adulterarás, de no tarás dioses y semejanza, etc. Dice, más el pecado tomando ocasión, base de operaciones, por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Literalmente, es un cadáver. Donde no hay ley, lo dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 5 de esta carta, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Va a decir a una persona, usted es un pecador, porque no honra a su padre y a su madre. Si no hay una ley, en este caso una ley de Dios que diga honra a tu padre y a tu madre, que este es el primer mandamiento con promesa, y eso habría que hablar mucho. De eso habría que hablar mucho. Si se honra al padre y a la madre, o no se honra. Ni hay que honrar a los hijos. Pero no dice la Biblia honra a tu hijo y a tu hija. Dice mucho más que eso. Dice cómo hay que quererlas, cómo hay que educarlas, cómo hay que criarlas, cómo hay que enseñarlas, cómo hay que nutrirlos en todos los aspectos de sus necesidades biológicas, fisiológicas, anímicas, afectivas, espirituales. Dice mucho. Pero no dice honra a tu hijo y a tu hija. Sin embargo, dice honra a tu padre y a tu madre. Y es como una referencia a Dios, al Padre como a Dios. Hay uno de los profetas que dirigiéndose a un pueblo que se había olvidado de su padre, diciendo Dios, dice Dios en ese profeta, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Soy padre, ¿dónde está mi honra? 100. Dice, sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Aquí es donde hay un interrogante que yo no sé despejar. Yo no sé en qué tiempo vivía sin la ley. Se puede pensar, porque desde que él tiene conciencia, lo hemos leído en Filipenses, fariseo de fariseo. No había nadie más celoso que los fariseos para intentar cumplir una ley que no podían cumplir y que no tomaban conciencia de su incapacidad para cumplirla, y por eso se mostraban en lo que hoy se llama de una manera farisaica, que no es el sentido, como se nos recordó hace unos días, el sentido literal de la traducción de la palabra fariseo. De personas separadas, como es el sentido también de los cristianos, personas separadas para Dios. Quizá cuando él no tenía conciencia todavía de la realidad, cuando era pequeño y no podía todavía tomar la conciencia que el ser humano va desarrollando, no vamos a entrar en disquisiciones. Hubo un tiempo, y no es un tiempo realmente cronológico, en el que él vivía sin ley. No quiere decir que vivía en contra de la ley, sino que la ley no la tenía incorporada a su conciencia. Por lo tanto, quizá las acciones que en ese tiempo hacía no le creaba un sentimiento de culpa, porque no le creaba un sentimiento de pecado. Pero venido al mandamiento, es decir, cuando él tomó conciencia, fuese cuando fuese, el pecado revivió y yo morí. Cuando yo tomé conciencia del contenido de la ley, me di cuenta que yo era un pecador. Y como explica en esta misma carta, que y en otras partes, que la paga del pecado es la muerte. Y cuando dice yo morí, no se está refiriendo a su muerte biológica, sino al instinto que informa la muerte, al instinto tanático. A tomar conciencia de que moría anímicamente, espiritualmente, y también moriría un día biológicamente. Ese instinto informa el devenir existencial de las personas, de todos. Y ayer, que el mismo mandamiento que era para vida, porque él conocía la palabra de Dios y sabía que Dios había dicho que el que hiciese esas cosas, y lo menciona así literalmente en la carta a los Gálatas, que tiene contenidos semejantes a los de Romanos, el que hiciese esas cosas, lo que estaba en las tablas de la ley, Dios dijo, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y además el pueblo de Israel fue tan arrogante que se atrevió a decir, todo lo que Jehová, Yahvé, Dios ha dicho, haremos. Pero no me hicieron más que todo lo contrario de lo que Dios había dicho. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y volvemos a encontrarnos con lo tanático aquí, tanto con la muerte biológica, que es una consecuencia, sino con el instinto de la muerte funcionando. Porque el pecado, tomando ocasión otra vez, base de operaciones, por el mandamiento, por la ley, me engañó, y por él me mató. Literalmente este verbo matar significa condenar a muerte. Tomó conciencia de que la luz de Dios, que a la luz de la ley de Dios que expresa la voluntad de Dios, estaba condenado a muerte. Y entonces saca una consecuencia muy importante, y es la siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo iba a decir el que dio la ley? Porque el logos es el verbo, es la palabra. es el que dio la ley a Moisés. ¿Cómo iba a decir el que dio la ley que era santo, que una ley santa había caducado y no servía para más? Sería una contradicción en el terreno teológico impresionante. De manera que la ley de la verdad es santa. Los que no somos santos somos nosotros. Por eso alguien tuvo que pagar lo que nosotros no podemos pagar. Por eso alguien tuvo que morir
nuestra muerte, o sepultarnos en su muerte con él. Y en ese ser sepultados con Cristo en su muerte en la cruz, hemos muerto a la ley para vivir para Dios. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento, contenido de la ley, santo, justo y bueno. Si las naciones de esta tierra tuviesen todas como constitución, como la ley del reino, los 10 mandamientos, el funcionamiento del mundo sería una maravilla. No habría ladrones, no habría personas deshonradas, no habría idolatría en ningún aspecto, nadie codiciaría lo que no es suyo. O sea, la ley de Dios es santa, justa y buena. No solo santa, también justa y además buena. Pero no es esta constitución la que tienen los pueblos, las naciones, ni siquiera la que tiene la iglesia. Hombre, nosotros con la ley no tenemos que ver nada. Pero no me digas. Ya no tenemos que ver nada con la ley. O sea que interpretamos a Martín Lutero fuera de contexto, totalmente fuera de contexto, diciendo peca mucho y cree más. Decir eso para ilustrar la salvación por la gracia es una barbaridad. Si hubo alguien que tuvo conciencia de lo que significaba la ley, no para salvarse porque uno la pudiese cumplir, sino para llegar a una concepción antropológica clara de nuestra insuficiencia para salvarnos, en el siglo XVI fue precisamente Martín Lutero, para abrir brecha. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Dice luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice, de ninguna manera, sino que el pecado, esa realidad difícil de definir, para mostrarse pecado, para que nos diésemos cuenta de qué es el pecado y cuándo pecamos, produjo en mí la muerte, y aquí volvemos al instinto tanático de la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, que la ley es una especie de lente, y se nos dice al final del capítulo 5 lo mismo que leemos aquí. Romanos 5 al final dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Dice, pero la ley se introdujo en la historia humana para que el pecado abundase, para que cuando los hombres vivían como querían, los seres humanos, se diesen cuenta de que eran pecadores, introdujo la ley. Que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios, no porque Dios no les hubiese hablado antes, que les había hablado. Se introdujo la ley. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para que se viese más claro, como una especie de lupa que te hace ver lo que no ves normalmente. Mas cuando el pecado abundó, cuando el hombre se dio cuenta de sus errores, de sus fracasos, de sus relaciones, de sus pecados, entonces sobreabundó la gracia. Cuando el hombre se vio perdido, y destituido de la gloria de Dios y desterrado de la gloria de Dios, apareció la gracia de ¿quién? De Jesucristo, que tomó nuestros delitos y pecados y murió nuestra muerte. Y nosotros hemos muerto en Él, a Él, al pecado y al mundo. Esa es la realidad cristológica y esencial de la muerte de Cristo. Otra cosa es lo que ocurre en nuestras vidas según estemos dispuestos a cumplir, a que se cumpla, mejor dicho, la voluntad de Dios en nuestra vida o no se cumpla. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Fue una ayuda. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Y lo espiritual es no solo trascendental, sino trascendente. Es decir, que la ley nace de alguien que dice que Dios es espíritu. Y que los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Porque Dios busca tales adoradores. Y eso lo dijo aquel que dictó la ley. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El hombre, antes de su caída, era imagen y semejanza de Dios. Después de la caída, no desapareció del todo esa imagen y semejanza de Dios, según vemos en las Escrituras, pero se quebró. Esa imagen se quebró. Se hizo como pedazos, aunque todavía quedaba el perfil de la imagen. ¿Y dónde se reestructura lo que se desestructuró? El hombre se desestructuró por la entrada del pecado. Una realidad ajena a él, que no nació en el hombre, pero desestructura al hombre y al mundo. Y la reestructuración se hace en Cristo. O la reunificación de esa imagen quebrada se hace en Cristo. Pues sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y aquí ya empieza a hablarse de las distintas instancias, digamos, psicológicas, mentales, anímicas, espirituales del hombre y cómo funcionan entre sí y cómo funcionan, y esto es muy importante, en relación con su cuerpo. Cuando en su día estudiamos esto, dijimos cosas que he dicho yo hoy y hoy he dicho algunas cosas que no dije en su día, para que los que todavía pues podemos recordar algo de esto, si es que lo recordamos, pues algunos ingredientes nuevos para que no nos resulte tan árido o digamos o tan monótono. Así que lo dejamos aquí. El próximo día entraremos a ver cómo se relaciona el yo con otras instancias de la esfera de la intimidad y cómo éstas se relacionan con nuestro cuerpo y cómo todo esto se relaciona con el pecado. Pero hoy lo vamos a dejar aquí y pedir, como siempre, pues que una hermana o un hermano tenga una oración y ya damos la reunión por